Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Pues efectivamente es jueves 18 de mayo del año 2023, estamos prácticamente en la recta final de la semana. ¿Se fue rápido? No lo sé, porque eso depende ya de la presión que cada uno tenga en su trabajo o de las muchas o múltiples actividades que tenga que hacer en el día, ¿no, Víctor?
Así es, y pues en esta ocasión sí se siente que fue una semana muy fluida. Usted cuéntenos cómo va su semana y qué prepara también incluso para el fin de semana. A lo mejor suena muy adelantado, pero hay quienes ya desde este momento se están preparando, por lo menos algunos hasta solamente para descansar. Así que sean todos bienvenidos a este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy hay bastantes temas locales, nacionales e internacionales, y en lo local, pues uno muy interesante, ¿no? Este de, sigue todavía dando de qué hablar el tema de la limitación a las personas de mayor edad para conducir, y pues hoy pretendemos tener más información en torno al tema.
Por supuesto. Y sí, efectivamente, como tú lo mencionas, hay temas nacionales importantes que destacar. Yo creo que quien escuchó la entrevista que ayer concedió Ana Gabriela Guevara está enojada o le provocó un poco de indignación, que lejos de reconocer que pudieron hacer más por este equipo de natación artística que ganó por lo menos cuatro medallas en el Mundial de Egipto, salga Ana Gabriela Guevara, responsable del deporte nacional, a decir que vendan calzones, que vendan Tupperware, que vendan Avon, pero ellas son deudoras, son mentirosas. Uh-huh. ¿Cómo es eso?
No, y cuando ves la nota informativa de las notas de deportes, te das cuenta de que el conflicto al que hace referencia Ana Gabriela Guevara es de años anteriores, en otra gestión en la que incluso ellas ni siquiera formaban parte del equipo. Entonces, sí me parece una grosería, inclusive de la titular de la CONADE. Están para apoyar a los talentos nacionales, no para humillarlos y para hundirlos. Lo bueno es de que, pues ya escuchó usted también la nota de Manuel Trujillo Soriano. Una aerolínea las va a patrocinar y esperemos que siga habiendo más apoyos de particulares para que estas atletas sigan su camino, ¿no?
¿Quién fue? ¿Aeroméxico?
Aeroméxico.
Les va a regalar los boletos, ¿no?
Así es, y les en un mensaje en redes sociales les dice: bienvenidas a bordo, nuestra siguiente parada es el Mundial de París. Así que pues ahí está el señalamiento y seguramente más marcas se van a sumar. Lo que está pasando en la CONADE, creo que es un mal manejo político y hasta en lo deportivo de la Comisión Nacional del Deporte.
Sí, de por sí Ana Gabriela Guevara no ha sido generalmente o en promedio muy atinada con sus declaraciones, pero a ver, lo consultas con un equipo, ¿cómo vas a salir a comunicar? Y no sales incluso haciendo calificativos que nada tienen que ver hacia un equipo que ha hecho un esfuerzo extraordinario. Uh-huh. Y que además puso el nombre de México muy, muy en alto. O sea, tienes que tener la suficiente humildad para reconocerles el esfuerzo, el talento, y bueno, tratar de corregir la plana, ¿no? Bueno, la complicó, ¿no?
Sí, mal desde el principio.
Que vendan calzones, sí, que vendan calzones, ofensivo, que vendan, ¿no?, Tupperware y que vendan Avon, no les vamos a dar dinero. Yo que estas empresas, o sea, aprovechando, estas empresas ya hubieran salido a patrocinar al equipo.
Como hicieron supuestamente Shakira, los, ¿no?, de Casio.
Sí, claro, supieron reaccionar inmediato para aprovechar esa publicidad gratuita que les estaba haciendo Shakira y bueno, hicieron una campaña que les benefició.
Porque incluso si lees entre líneas, Griselda, eso es hasta ofensivo para las señoras que dedican su tiempo, sí, y claro, su vida a vender estos productos de manera digna. Entonces creo que eso fueron declaraciones muy desafortunadas. Y bueno, pues vamos a ver qué sigue. Creo que aquí no termina el asunto. Habrá que estar muy pendiente de lo que ocurre con este equipo de natación y las clavadistas también, que están en otro proceso.
Bueno, el día de ayer el Popo asustó a los vecinos porque hizo ahí una explosión, tuvo un acontecimiento, así es de que el gobernador anunció que se suspenden las clases o al menos habrá clases virtuales en 11 municipios por la caída de ceniza. Se aplican los protocolos que marcan en este caso la Ley Nacional de Protección Civil y el día de hoy estarán estudiando a través de su computadora.
Y en otra información, si usted era beneficiaria del programa de estancias infantiles del gobierno federal antes de la llegada de esta administración, pues esta noticia le interesa, ya que la Suprema Corte de Justicia revisará si la desaparición del programa de estancias infantiles en 2019, pues al ser reemplazado por otro programa de pagos directos a las familias, viola los derechos humanos de padres, madres y niños beneficiarios. La primera sala de la Corte aceptó la solicitud del ministro Juan Luis González Alcántara para resumir la competencia sobre el amparo de esta situación, luego de que la estancia Madagascar en la Ciudad de México, pues y otras más, además de las familias que se beneficiaban, promovieron un amparo para defenderse. El tema entonces regresa a la discusión y la Suprema Corte revisará si el recorte al plan de guarderías pues se mantiene como se transformó o debe regresar a su formato original.
Bueno, y uno de los puntos que se debate en estos momentos a nivel nacional es la propuesta, que según expertos dicen ocurrencia, pero digámoslo así, que es la propuesta de la Cuarta Transformación de elegir a ministros de la Suprema Corte de Justicia a través de voto popular. Expertos en derecho constitucional consideran que si se cumple con los requisitos, sí es viable hacer una consulta. El planteamiento del presidente, sin embargo, ha sido interpretado por algunos otros especialistas como una estrategia electoral. Así es de que ya le estaremos dando cuenta de esto. Por lo pronto, en el noticiero de las 6 de la mañana le adelantamos los temas nacionales y locales que estaremos tocando en este espacio de 3 horas de Buenos Días Metrópoli. Hay mucha información, muchísima información, así es de que le invitamos a que se quede con nosotros, a que marque las líneas telefónicas que usted ya conoce muy bien, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, o nos envíe sus mensajes a través de la cuenta de WhatsApp 33-22-23-27-38. Y como decía Víctor Monterrentería, el día de hoy estaremos hablando un poco más sobre este proyecto de reglamento de la Ley de Movilidad, que contempla que las personas mayores de 75 años realicen una prueba de aptitud al renovar su licencia de conducir. Se estima que este pudiera entrar en vigor el próximo mes de julio, y el día de ayer creo que hubo muchas opiniones al respecto, porque hay quien dice, la edad nada tiene que ver, yo tengo 80 años y manejo perfectamente. Hay quien dice, los jóvenes son los que le imprimen mucho riesgo a la circulación en la zona metropolitana, son a ellos a quienes se les debería hacer examen porque son los causantes de muchos accidentes. Y los especialistas, como médicos, geriatras, dijeron, a ver, seamos honestos, a partir de los 70 años de edad, la capacidad de nuestro cuerpo es muy distinta, desde la memoria, desde los reflejos hasta la propia visión.
Sí, la visión periférica, que es una de las más importantes, el oído, Griselda. Y algo que incluso ayer comentaba con Julieta Vaca es el hecho de que a cierta edad tomas unos medicamentos, claro, que te disminuyen también tu capacidad de reacción. Entonces, eso también es importante considerarlo.
Bueno, Julieta es geriatra, ¿no? Hasta
así
donde
es.
Yo tengo entendido, atiende a las personas de la tercera edad en este caso, así es de que con conocimiento de causa sabe exactamente qué pasa con el cuerpo. Pero los especialistas dicen, me parece una medida prudente.
Creo que tiene usted que escuchar la entrevista que tendremos este día para que conozca qué fundamenta esta propuesta, cómo se pretende aplicar o si se le van a hacer modificaciones, que nos expliquen de qué se va a tratar y se entere mejor de la iniciativa que, bueno, ya está.
Es
proyecto de reglamento, tendrá nada más que someterse a revisión y aprobación.
Estaremos hablando con Saúl Alveano, director general de Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte. Hoy es jueves, tendremos los comentarios de Ana Luz Navarro, actriz de teatro y promotora cultural, y por supuesto de Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Así es de que ojalá que el programa sea interesante, en serio que nos encanta que participe con nosotros, y bienvenido, que sea una excelente jornada laboral el día de hoy. Bueno, le saludamos también todo el equipo de la estación de las noticias que hace posible este programa. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora. Luis Durán, listo en los controles técnicos para acompañarlos a lo largo de la jornada. Lourdes Torres en las líneas telefónicas, y frente a estos micrófonos, Víctor Monterrentería y su servidora Griselda Torres Zambrano. Permítanos hacer una pausa. Regresamos con las portadas de México y comenzamos con parte de la información nacional.
En Radio Metrópoli 626.
Son las 6 de la mañana con 28 minutos, dice Araceli Gutiérrez. Yo denuncio a Ana Gabriela Guevara por violencia de género. Ella en realidad odia a las mujeres. Recuerden que esta mujer está denunciada por malos manejos en la CONAD. Es una vergüenza. También menciona, por otra parte, el asunto de la Universidad de Guadalajara, que por cierto, Víctor, el día de ayer, la propia Universidad de Guadalajara, a través de las vías oficiales, mencionaba que habían llegado a acuerdos y que se levantaría el paro, ¿no? Llegaron a acuerdos con Juan Manuel Durán, rector del CUSH, y resulta que horas más tarde, los propios paristas envían un comunicado de prensa diciendo es falso que hubo arreglo, seguimos en paro. Bueno, eso se refiere a Araceli Gutiérrez esta mañana y dice que para el rector Ricardo Villanueva, ¿cuándo vamos a recuperar el CUSH? Estos muchachitos, así se refiere a ellos, solo se manifiestan por manifestarse. Muchos estaríamos dispuestos a recuperar las instalaciones.
Sí, la reunión fue con la FEU, con algunos estudiantes que están a favor del cambio de la sede, pero la molestia fue porque no se invitó a un representante o representantes de los paristas. Entonces, por eso es el rechazo al comunicado que se dio a conocer justo ayer. Vamos a la información nacional y comenzamos con las portadas.
Estas son las portadas de México.
El Universal.
INE de Tadei da luz verde a AMLO y corcholatas.
Reforma.
Amaga con consulta para golpear a corte.
Milenio.
El INE pasa al tribunal queja sobre bardas de corcholatas.
Excelsior.
Violentadores ya no serán candidatos.
El Financiero.
Pide IP. Condiciones para aprovechar el nearshoring.
Estas fueron las portadas de México.
Arturo García Caudillo ya está listo en la capital del país. Escuchamos su reporte, Arturo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Ayer un caso bastante raro, por llamarlo de alguna forma, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta, denunció a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, porque dice le estuvo enviando la noche anterior mensajes de WhatsApp amenazadores y que exigió una explicación a la ministra, pero lo hizo denunciándolo ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Ahí llegó Alejandro Armenta con estos argumentos de que tenía dos capturas de pantalla que eran intimidantes por parte de la ministra.
Recibí mensajes a las 9:01, con la muy probable intención de presionar, de intimidar o incluso de pretender amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador federal, contraviniendo con ello lo dispuesto en el artículo 61 de nuestra Carta Magna. Esto lo quería informar a esta honorable asamblea. No prejuzgo, simplemente informo porque tengo la obligación de proteger la inviolabilidad de cada uno de los integrantes de este cuerpo legislativo y en esa inviolabilidad también me incluyo yo. Respeto a las mujeres, respeto a la presidenta de la Corte, pero necesito que se haga una investigación y para ello lo primero que necesito saber es si se confirma esta comunicación.
Y es que estos mensajes fueron producto de que primero una de las secretarias de la mesa directiva recibió una comunicación por parte de un tipo que dijo que era asesor de la ministra, y la secretaria le entregó el número telefónico y de ahí una hora después, dice, comenzaron los mensajes del supuesto número de la ministra Piña. Evidentemente la oposición se le fue arriba y escuchemos a Kenia López Rabadán, vicecoordinadora de los senadores del PAN.
Así es que no vengan aquí a crear cortinas de humo.
Concluyo,
presidente, diciendo, ya dejen de violentar a la Suprema Corte, ya bájenle, no tienen los votos, no van a lastimar a la Corte, no tienen las dos terceras partes, mejor pónganse a trabajar, porque los muertos de AMLO cada vez son más.
Y ustedes escuchaban que le estaba presionando el presidente de la mesa directiva, precisamente Alejandro Armenta, para que dejara de hablar. Y llegó en su respaldo también el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Báñez.
Todos los días los opositores a este régimen tenemos amenazas y no venimos a llorar con mensajitos de WhatsApp. Así que no le podemos permitir al senador Armenta que ponga en predicamento la honorabilidad y el alto sentido de dignidad republicano que ha tenido Norma Piña.
Y pues ahí está justamente la reacción de la oposición. Una sesión de la Comisión Permanente bastante extraña, la del día de ayer, con esta denuncia por parte del presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta. No les digo cómo diría mi abuelita, porque se lo sacaba de las orejas del salón. Mi reporte.
En este caso, la ministra Norma Piña no ha salido a decir que los mensajes no sean de ella, pero parecían ridículos. Así es de que, pues, nos reservamos la duda, ¿no?
Sí, pero además lo que sostiene Alejandro Armenta es que en estos mensajes lo que le dice Norma Piña es que si las declaraciones que ha hecho días anteriores respecto de ella y de la corte lo sustentaba, es decir, así el textual lo voy a leer en lo que dice esta captura de pantalla. Hola, soy Norma Piña, hablo a nombre estrictamente personal, pero lo sostengo en público. ¿Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice? Y le responde Armenta, sí, Norma, dígame lo que le escribí, le responde supuestamente la ministra, y la respuesta de Armenta es sí, y usted lo puede hacer. Totalmente, respuesta de la ministra. ¿Usted tiene calidad moral para preguntarme ello? Le pregunta Armenta. Y le responde Piña, totalmente. Qué bueno, le responde Armenta. La vida nos juzgará. Buenas noches. Es la primera parte de los mensajes. Y ya la segunda, pues, más bien el que amenaza es Armenta, aunque dice que amenaza amenazando. Dice, sin duda a usted y a todos, me está amenazando, claro que lo voy a hacer, la reto a que me lo diga en público. Y la respuesta de Piña sería, para nada, estoy convencida de que la verdad siempre triunfa. Y luego con caritas de risa, haciendo referencia al reto. Y otra vez insiste, la reto a que tenga el valor de decirlo en público y no se escude en su cargo, yo no lo hago. Y la respuesta de Piña sería, para nada, y otra vez caritas de risa. Y pues bueno, eso es básicamente lo que está alegando el senador Armenta, como dices, Gris, totalmente ridículo lo que está haciendo. Por eso decía yo al final que si fuera una escuelita, la maestra hubiera sacado de las orejitas al senador Armenta y lo hubiera regañado diciendo que tan grandote y tan chillón, pero bueno.
Bien, pues bueno, ahí está. Arturo García Caudillo, que tengas excelente jueves.
Igualmente, buenos días.
Gracias. Bueno, sobre el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso su postura a favor de realizar una consulta popular para definir si los ministros de la Suprema Corte deben ser elegidos por el voto de los ciudadanos. Ojalá y se lleve a cabo la consulta, que se le pregunte al pueblo. Es muy sencillo de acuerdo al procedimiento. Además, es legal. Hasta los mismos ministros de la Corte, de acuerdo a la ley, son los que tienen que revisar la pregunta y es muy sencilla, fue lo que dijo López Obrador este miércoles 17 de mayo durante su conferencia matutina. El jefe del Ejecutivo señaló que la pregunta en la consulta sería la siguiente: ¿quieres que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Corte que forman parte del Poder Judicial? ¿Sí o no? Esta es la pregunta que pone sobre la mesa el Ejecutivo Federal.
Y en otras noticias, en el estado de Tamaulipas, se alerta por una detección de 8 casos de meningitis fúngica, 5 estadounidenses y 3 mexicanos, personas que se atendieron en clínicas privadas de Matamoros, Tamaulipas, ya que en el estado de Texas, Estados Unidos, están en alerta ante más contagios, además de los que se presentaron en Durango en agosto, se acaban de reportar estos de manera reciente. La alerta sanitaria se emitió primero por el Departamento de Salud de Texas el martes, cuando se informó de los 5 casos que se tienen registrados, uno de los cuales falleció, y se alertó a las autoridades mexicanas a poner atención al asunto. En Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal informó que se han detectado 3 casos sospechosos en ciudadanos mexicanos y que autoridades del estado y tejanas buscan otras 168 personas que se realizaron procedimientos en algunas de las 2 clínicas donde se presume que surgió este brote, que se conoce como Centro Quirúrgico Riverside y la Clínica K3.
Bueno, recuperaron a los migrantes que habían sido privados de su libertad. La historia dice lo siguiente. A través de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que cerca de las 10 de la noche, con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, agentes investigadores ubicaron a 10 hombres, 14 mujeres y 10 niños cautivos en una finca. El rescate se logró luego de un operativo de más de 6 horas en la zona. Previamente se habían rescatado a 6 migrantes más. Las víctimas aclararon que su privación ilegal no se dio en territorio potosino, sino en Los Medina, que es un poblado cercano a Doctor Arroyo, Nuevo León. La Fiscalía mantendrá las investigaciones del caso hasta su esclarecimiento y deslinde de responsabilidades. Las personas rescatadas están recibiendo todas las atenciones y el trato legal y humanitario al que tienen derecho. Usted recordará que esta situación sobre el secuestro de migrantes se viene registrando desde hace años en México. Sobre todo, los bajaban de los camiones y los desaparecían. Eso sucedió, por ejemplo, con los migrantes de San Fernando, Tamaulipas, que usted ya sabe cómo terminó esa historia, pero ahí está la delincuencia organizada trabajando en total impunidad a lo largo y ancho de este país. Y la prueba, pues, es el secuestro de estos migrantes, la privación de la libertad, y estamos hablando de un grupo bastante numeroso, medio centenar, hondureños, guatemaltecos, venezolanos, los que venían en este camión, y ya no les importa incluso que vengan niños.
La llamada ruta del terror, ¿no?, en la zona de Matehuala, y que está siendo motivo de preocupación, no solamente de México, sino también de los países centroamericanos, porque son sus connacionales los que están siendo víctimas de estos secuestros, y además las cifras que piden son exorbitantes para poderlos dejar en libertad. Lo preocupante es lo que dices, que no se repita lo de San Fernando, que por no pagar, pues pierdan la vida estas personas.
Bueno, y por otra parte, Víctor, la joven de 30 años, que Leslie, desapareció en Jojutla, Morelos, el pasado 30 de abril, luego de salir en compañía de su exnovio Alejandro Alberto Martínez Triana, en un automóvil Mazda color rojo. Esta joven finalmente fue localizada, o al menos su cuerpo. Tras la confesión que realizó el novio de Leslie a su propia madre de que la había matado y sepultado en un paraje del estado de Morelos y que ella a su vez informó a las autoridades, se realizaron los operativos para localizar el cuerpo. Fue este martes que un activista que se dedica a la búsqueda de personas desaparecidas alertó a la Fiscalía de la Ciudad de México, la de Guerrero y familiares del hallazgo del cuerpo sin vida de la joven. Tras practicarle la autopsia de ley, los restos de Leslie llegaron a la que fuera su casa, ubicada en la calle Puerto Obregón y Puerto Loreto, en la colonia Ampliación Piloto, Adolfo López Mateos, Alcaldía Álvaro Obregón. El cuerpo de la joven fue localizado en el municipio de Huizuco de los Figueroa el pasado martes y finalmente recibirá sepultura. Así las cosas, otro feminicidio de los 10 o más de 10 que en promedio se registran en el país.
Y en otra información, a partir del 2024...
10 diarios, perdón, que quede claro. 10 diarios, de la perdón, cifra. Una precisión.
Oye, y recordé que ayer estaba leyendo que en Colombia tienen un problema similar. Detonó ya la bomba de feminicidios luego de que en un centro comercial una mujer fue asesinada por su pareja. El presidente del país está preocupado y comenzaron toda una estrategia similar a la de México para tratar de contener la violencia. Están preocupados porque hay un alto índice de feminicidios también en Colombia.
Sí, pues muchos resultados a México no le ha dado.
No. El asunto es que se está globalizando el problema cada vez más y eso es lo más grave, ¿no? Lo más delicado. Rápidamente le decía que a partir del 2024 no podrán ser postulados a un cargo de elección popular quienes hayan incurrido en violencia familiar, sexual o por negar el pago de la pensión alimentaria. La ley 3 de 3, que impedirá a los violentadores ser candidatos en las elecciones, alcanzó el respaldo constitucional al ser avalada por 17 congresos estatales. La reforma sería promulgada a inicios de junio para que se modifiquen las reglas electorales de la contienda federal y a quienes hayan incurrido en estos cargos, violencia familiar, sexual o económica, o no pagar la pensión alimentaria, ya no podrán ser postulados a cargos de elección popular. Hacer una reforma constitucional, además de la aprobación de las cámaras federales, se requería de más de la mitad de la mitad más uno de las entidades que lo hicieran, y finalmente pues este proceso, este trámite ya se cumplió.
6:42, vámonos a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores. Recapitularemos en algunos días más las declaraciones que nos dio a conocer Jorge
Borralles
sobre esta promulgación la semana pasada de la ley antimigrante en el estado de Florida, porque fue muy puntual lo que nos mencionaba en esta entrevista respecto a lo que se aprobó la ley. Por ejemplo, él nos mencionaba que si una persona que tiene documentos le da ride o transporta a una persona sin documentos, que le dé ride a su trabajo, digámoslo así, se podría ser acreedor a una multa de $5,000 y 5 años de prisión. Esto es totalmente cierto. Eso es lo que dice la ley antiinmigrante de Florida. Uh-huh. Por eso es que se están quedando los campos solos. Por eso es que algunas empresas como Walmart lucen ya sin trabajadores. Esto, le reitero, nada más en el estado de Florida, y este desplazamiento prácticamente obligado a buscar trabajo y residencia en otros estados como Carolina del Norte, como Georgia y California.
Y otra consecuencia es el boicot que los transportistas comenzaron en el estado de Florida, es decir, los traileros que en ese país trabajan de manera independiente para llevar la mercancía, los que son conductores latinos, decidieron no llevar un solo flete a Florida hasta que esta ley no sea derogada, en solidaridad con sus paisanos. Esto es lo que está generando el desabasto al que haces referencia. No hay productos en los supermercados porque los transportistas quieren boicotear a Florida.
Bueno, vámonos ahora sí a la información internacional.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Estados Unidos advirtió al jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, que la cooperación demasiado estrecha con Rusia y China en ámbitos militares y de inteligencia pondría en peligro sus relaciones con Washington, informó el diario The Wall Street Journal. Según el medio, la administración Biden notó que el jeque hizo avances en sus vínculos con Moscú y Pekín, hecho que desgastó la relación entre Abu Dhabi y Washington. Sin embargo, la fuente aseguró que a lo largo de los últimos meses, el jeque ha consultado más a funcionarios estadounidenses sobre Rusia y China y que su cooperación con Estados Unidos está mejorando. El periódico indica que, de acuerdo con altos funcionarios emiratíes, Mohammed bin Zayed Al Nahyan no considera que una estrecha relación de su país con Washington impida crear lazos con Moscú o Pekín. El dólar está comenzando a perder su condición de divisa líder, ya que Estados Unidos se ha convertido en el mayor deudor del mundo, declaró el reconocido inversor estadounidense Jim Rogers. Aseguró también que mucha gente está empezando a pensar si en verdad quiere usar esa moneda porque podría tener problemas en el futuro. Destacó que una moneda internacional debe tener un estatus completamente neutral. Sin embargo, el experto considera que por el momento no existe en el mundo un sustituto equivalente o incluso un competidor del dólar, aunque resalta que el yuan chino podría reclamar ese papel. Asimismo, pronosticó que el tiempo de Estados Unidos llegará a su fin. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no pedirá disculpas por los ataques nucleares que realizó su país contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en 1945 y que dejaron cientos de miles de víctimas. Así lo declaró el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, durante una conferencia de prensa celebrada este miércoles. Al ser preguntado sobre si Biden tenía intención de disculparse en nombre de su país durante su visita a Japón para asistir a la cumbre del G7, que se celebrará en Hiroshima del 19 al 21 de mayo, Sullivan señaló que el presidente no hará ninguna declaración en el Parque Memorial de la Paz, situado en esa ciudad y dedicado a la memoria de las víctimas de las bombas. El 6 y el 9 de agosto de 1945, el ejército de Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, matando a 140.000 personas en la primera ciudad y 74.000 en la segunda. La gran mayoría de las víctimas de los bombardeos atómicos fueron civiles, y cada año se celebran ceremonias en las dos urbes para conmemorar a las víctimas de la hecatombe nuclear. La administración del presidente estadounidense Joe Biden pretende alcanzar un acuerdo entre Arabia Saudita e Israel en un plazo de 6 a 7 meses, según reveló este miércoles Axios, citando a funcionarios estadounidenses. De acuerdo a los informes, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, discutió con el presidente heredero Mohammed bin Salman a principios de mayo las formas de normalizar las relaciones entre los dos países de Oriente Medio y la posibilidad de firmar un acuerdo para finales del 2023. Sin embargo, el príncipe heredero saudita respondió que Riad no tenía intención de dar pasos adicionales para normalizar las relaciones con Israel, según funcionarios de Washington. Los sauditas han reiterado públicamente que la normalización con Israel solo tendrá lugar si se producen avances en el proceso de paz palestino-israelí. Por ahora, no está claro qué pedirán los sauditas a Estados Unidos, ni hasta dónde llegará el gobierno ultraconservador del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para garantizar un acuerdo.
Vámonos a la información local. Escuchamos el reporte esta mañana, jueves 18 de mayo del 2023, con José Luis Escamilla. Adelante.
¿Qué tal, Gris, Víctor? ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles el día de ayer, ustedes en Buenos Días hablaban sobre esta posibilidad que estará discutiéndose próximamente en el Congreso para que sea necesario que los adultos mayores de 75 años tramiten un certificado médico en caso de que quieran una licencia de manejo, tanto nueva o un refrendo de su licencia de manejo. En las modificaciones que se pretenden hacer a la ley de movilidad, está justamente de que los adultos mayores de 75 años que quieran una licencia de manejo tengan que someterse a una revisión médica. Sobre ese tema hablé ayer con una geriatra del Centro Universitario de Tonalá, con la doctora Lidia Bañuelos, quien pues prácticamente confirma que a partir de los 70 años de edad las capacidades físicas de una persona se merman, lo que podría impedir un correcto manejo. La doctora hizo una explicación muy completa, muy vasta, sobre cómo se van perdiendo las facultades físicas de una persona a partir de los 70 años. Por ejemplo, cómo el lagrimal del ojo de una persona comienza a perder humedad, lo cual puede provocar problemas para una visión adecuada. Cómo, por ejemplo, una persona a partir de los 70 años comienza a generar mayor cerumen en las orejas, mayor cerilla y mayor es más gruesa. Y eso puede llegar a generar problemas para poder escuchar adecuadamente. Son solamente algunos ejemplos de por qué sí se afecta la salud de una persona y eso podría afectar directamente la forma en la que maneja. Pero si les parece, escuchamos esta explicación que da la doctora Lidia Bañuelos sobre los cambios físicos que tiene una persona a partir de los 70 años y que podrían impedirle manejar de manera adecuada. Aquí la escuchamos.
La capacidad de integrar visoespacialmente y el tiempo de reacción disminuyen con la edad. Eso sí interesa en una persona que maneja, porque si tienes que esquivar un bache o se atraviesa un peatón, pues tu velocidad de reacción es más lenta en una persona adulto mayor.
Así que bueno, ya lo escuchamos. Ciertamente hay cambios físicos, anatómicos, que afectan el manejo adecuado de una persona a partir de los 75 años de edad. Pero hay otros temas que también son importantes, compañeros, y no solamente tienen que ver con la salud, sino también con la dignidad o las emociones de las personas adultas mayores. Y es que decía la doctora Bañuelos que si a una persona adulta mayor se le segrega y se le obliga a estar únicamente a estar tramitando un certificado médico solamente por el hecho de su edad, se le puede afectar emocionalmente a este adulto mayor. Se le estaría vulnerando y se le podría afectar. Y es que decir de la doctora, pues ese certificado médico es una buena idea, pero tendría que aplicarse para todos. Cualquier persona que aspire a manejar un vehículo de motor tendría que ser certificada para saber que cumple y que no está en riesgo de cometer un accidente. Pero si les parece, escuchamos la explicación.
Tiene un sustento, sí, fisiológico y anatómico por los cambios que hay en el envejecimiento. Sí es real. Pero también debería de ser parejo porque yo también pudiera tener 30 años y tener un problema severo de visión y que nunca me hagan un buen examen de la vista y ande manejando. O tener 30 años y tener un problema de alguna adicción o alguna enfermedad neurológica donde yo tome medicamentos que disminuyan mis reflejos.
Así que bueno, compañeros, aquí está la explicación de un especialista que dice, ok, hagamos un certificado médico, pero para todos, no solamente para los adultos mayores, porque esto podría ir en detrimento de su propia dignidad. Mi reporte de Gris Víctor. Buenos días.
Bien, José Luis, gracias. Muy buenos días. Pues ahí está Griselda. Creo que cada vez son más voces las que se suman a que se analice con detenimiento el asunto y que se pueda revisar cómo se tiene que aplicar, sí, y cómo se va a poner en este reglamento.
No, y es muy pertinente escuchar a los especialistas porque tiene toda la razón. Efectivamente, a partir de los 70 años las capacidades disminuye notoriamente, pero también estarles pidiendo este tipo de certificados los afecta emocionalmente. Así les fue, por ejemplo, en la pandemia, cuando eran la población por su edad más vulnerable dentro de esta crisis sanitaria. Así es de que muy bien, muy, muy bueno el reporte de José Luis Escamilla con esta entrevista a una especialista. Cambiamos de línea telefónica para saludar a Héctor Escamilla. Él da seguimiento al conflicto en el Parque San Rafael. El día de ayer, organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos fueron muy claros. Demandamos el inmediato retiro de la policía y las vallas metálicas y que termine el hostigamiento por parte del CIAPA y las autoridades estatales. Escuchamos su reporte, Héctor. Muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarlos también a los radioescuchas. Y bueno, es una situación, ya hablábamos de esta situación compleja que se está presentando en el Parque San Rafael, particularmente con el inicio de obras ya fuera del parque como tal para la construcción del colector pluvial. Ahora son obras en la calle Mariano Azuela. Y bueno, sigue el conflicto al grado que, por ejemplo, ayer nos compartían videos sobre un altercado que hubo porque personas vestidas de civiles, presuntos policías estatales, están tomando fotografías de algunos vecinos. Ellos documentaron, reitero esto, en videos, y ayer hubo incluso un altercado entre unas mujeres, unas vecinas y estos supuestos civiles, pero que en realidad dicen son policías que están vigilando las acciones de los opositores a la obra. Entonces, a la par de esta situación que se está registrando por allá, también más organismos de derechos humanos están sumando a esta exigencia de que cesen lo que califican como hostigamientos y presiones por parte de la autoridad en contra de los vecinos. Entre estos organismos que firman una carta está el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, el INDEC, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAS, Centro de Reflexión y Acción Laboral, CEREAL, entre otros, no solo de Guadalajara, sino de otros estados, que están alzando la voz y dicen basta de lo que afirman son pues presiones para impulsar un proyecto en beneficio de intereses inmobiliarios. También estos organismos de derechos humanos dicen, no es una obra para mitigar inundaciones, es una obra que beneficiará a un complejo de departamentos que se construye a solo una cuadra del Parque San Rafael. El CIAPA ha argumentado, incluso el director salió el otro día en un video pues bastante molesto, se ven estas imágenes, afirmando que no, que es una obra social. Pero reitero, los organismos de derechos humanos insisten que es un proyecto para beneficiar intereses inmobiliarios. Ahora, ¿qué es lo que cita la carta? Bueno, establece cuanto menos 6 puntos donde tienen exigencias. Se retiren los cuerpos policíacos del lugar y se hacen lo que dicen acciones de hostigamiento y presión contra los vecinos. Si el CIAPA dicen que quiere hacer una obra, pues que sea a través del diálogo y no con la fuerza policíaca. Número 2. Mayor intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en este tema y emisión de medidas cautelares más severas para la protección de los vecinos. 3. Inicien acciones de diálogo con las autoridades y con los vecinos, esto acompañados de observadores de derechos humanos. También 4. El cumplimiento o que se acaten las suspensiones judiciales existentes que frenan la obra allá en la zona del Parque San Rafael. De esto me referiré ahorita en unos segundos más. Pero también piden la intervención de autoridades federales en el tema y finalmente que se proteja a los opositores a la obra. Decía lo de las suspensiones judiciales, que me detendré un poco ahí, porque hay una suspensión que tiene un vecino, la 801/2023, que este vecino se anticipó a los posibles daños que pudiera presentar su casa. Y aunque se le otorgó la suspensión, pues está llevando a cabo la obra. Entonces dicen que se acaten estas suspensiones que protegen los derechos de los vecinos. Concluyo con esto, estos organismos que se suman a la defensa del Parque San Rafael son adicionales a los que el mismo martes también ya habían manifestado su apoyo, por ejemplo, Únete Huentitán, que son los que combaten, por ejemplo, el desarrollo de Iconia, Defensores del Cerro de la Reina o de Mexicalcingo, que también están manifestando su apoyo a esta lucha social allá en el Parque San Rafael. Esta es la información, compañeros, muy buenos días.
Gracias, Héctor. Muy buenos días. El tema del Parque San Rafael, del que también le tendremos más información.
Sí, es posible que se concrete a las 8:30 de la mañana una entrevista con el director del CIAPA, es al que responsabilizan de las obras en este del colector pluvial en la zona, pero bueno, no son las formas. Imponer una obra una obra como esta del colector, con ese cerco policíaco, es hasta ofensivo para la población. Así no, le dicen los propios vecinos, así no, gobernador. Bueno, vamos a hacer una pausa, nos ligamos al noticiero de las 7 de la mañana.